Uno, dos, tres, cuatro.
Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Canvas. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial porque vamos a estar hablando un poco como de la deconstrucción. El sonido, quizás, esa podría ser la idea. Nos acompaña Sebastián Yatz.
O la construcción.
Sebastián Yatz nos acompaña hoy, que está a puertas también de presentar una obra en poquito tiempo más acá, muy cerquita en Santiago, en las Torres del Tajamar. ¿Cómo estáis, Sebastián? Muchas gracias por venir hoy.
Bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Oye, partamos. Estuve leyendo por ahí algo que era muy importante para ti, era, y un concepto que se me quedó en la cabeza fue el término acontecimiento en la música. Me gustaría que un poco como que me pudierais desarrollar esta idea de cómo tú entiendes la música y cómo este hecho, este acontecimiento, nuevamente repito, viene a envolver toda tu obra, lo que tú estás imaginando.
Claro. Acontecimiento en el sentido de que siempre, por lo general, lo que hago tiene que ver con algo que sucede en vivo, en un momento, como un concierto, ¿no? Pero que puede tener distintas formas, pero que se desarrolla en un momento específico por una cantidad de tiempo. No es un disco, por ejemplo, que puedes escucharlo muchas veces. Y en ese sentido, como el acontecimiento no implica solamente como el contenido musical, independiente del contenido musical, sino que hay muchas otras cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y el campo de investigación ha sido ese, como ver qué se puede hacer con los otros elementos que suceden al mismo tiempo que está sucediendo la música, que es el público, y de dónde viene ese público, y quién es ese público, y cómo llegó ahí, y por qué está ahí, y hace calor, hace frío, hay techo, no hay techo, el tamaño del lugar.
Allí había una idea que trabajaba la Susan Sontag, no, o sea, a partir de Barthes, no es que ella la haya trabajado, que era esta idea del punctum, que era este momento que la cámara no alcanza a capturar y que hay toda una imagen bien icónica, que hay un preso que está esperando ser fusilado. Entonces, dice, bueno, la imagen o la fotografía es sobre alguien que sobre una persona que tiene ciertas características, pero el punctum es que él va a morir. ¿Cachai? Entonces, ¿hay algo de eso en esta idea del acontecimiento? Como eso que escapa a la obra en sí misma, porque yo puedo decir, sí, hago música.
No escapa, lo que pasa es que existe esta interconexión y esta simultaneidad de todos los eventos. La música dura 10 minutos, por decirte, pero en esos 10 minutos está sucediendo el mundo. No, o sea, solamente la música.
Tiene que ver con un poco con la irreproductibilidad un poco de la obra en sí misma. O sea,
con el acontecimiento en tanto tiempo. Pero, lo que acontece es eso, finalmente.
Pero es algo que es irreproductible en el tiempo. O sea, una obra tuya no podría ser la misma ni en 5 minutos más, ni en 10 horas ni en un año.
Pero eso pasa con todo.
Claro, pero con efectos de disco.
Claro, ahí se fija de una manera.
Podría
claro,
ser distinto. Claro. ¿Y cómo tú veis como este tema de los soportes, tú, o con el registro, la documentación un poco del trabajo, cómo es la relación que tú tenés con eso?
En general, trato de registrar lo máximo y lo mejor que puedo. Por lo general, como de manera individual, a veces algún amigo ayuda, a veces hay fondos, a veces hay alguien, no siempre. Pero siempre, al mismo tiempo, entendiendo que el registro no, en ningún caso es lo que sucedió, ¿no? Como es solamente un punto de vista, una manera de verlo, de entenderlo. Y en ese sentido también, por ejemplo, hago de los registros obra, como hago partituras para las fotos, hago partituras para el registro de audio.
Eso es tan chévere. Ver,
como darle ciertas restricciones para que suceda algo que yo no habría hecho por mi cuenta. Como si yo voy a grabar algo, ya voy a hacer quizás lo más simple, poner el micrófono al frente, que sea la cámara, plano fijo. O si me muevo con la cámara, me voy a mover como yo me quiera mover. Pero si determino los lapsos de tiempo que tiene cada toma, la indicación según la rosa de los vientos, las distancias, los tiempos.
¿Y eso tiene que ver con una musicalidad, con algún tipo de ritmo? ¿A qué responde
un poco? Es una organización de un material, en el sentido más esencial es eso.
¿Y qué esperáis tú como respuesta de mí como receptor? Así como, ¿de qué forma yo me podría llegar a enfrentar a eso?
No sé, ese es tú.
O sea, pero más puede haber,
yo trato
puede
de ofrecer, yo ofrezco algo, como pongo algo en el mundo que creo que vale la pena prestarle atención, ¿no? Y que tiene que ver con una manera de estar en el mundo también.
Pero ¿cuál es esa mirada de, o particular tuya que tiene que ver con la mirada del mundo? O sea, tu artista tiene una mirada y un punto de vista con respecto al mundo.
No,
el...
no sé si la tengo articulada y clara, pero me imagino que tiene que ver como con una especie de paciencia y como el... claro, como la atención a una serie de otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo, como una especie de experiencia del, del caos, pero placentera de alguna manera.
Y hay, o sea, qué es lo que predomina en tu obra, lo que tú percibes o lo que no? O sea, porque en este caso, si estamos hablando de la instantaneidad del momento, hay cosas que eventualmente se te escapan, pero que son parte de la obra. O sea, si,
claro,
si hay algo, claro, que yo como espectador estoy, claro, escuchando un trabajo tuyo y que tú no percibí un sonido que yo sí percibo, el, tu obra es distinta a mi obra. Y ahí, ¿cómo dialogamos nosotros dos en ese momento?
Desde esa diferencia.
¿Y en esa diferencia cómo nos encontramos entonces?
Ese sería en todo como... lo otro que tenemos en común.
¿Cuál sería ese? Por los códigos de desciframiento por lo general son distintos. Tus códigos de desciframiento son absolutamente distintos, claro, a los mismos, y que tienen que ver con temas experienciales, biográficos, políticos, económicos, etcétera.
Total, total.
Entonces, ¿desde qué lugar tú me podrías poner o situar a mí para poder dialogar con tu trabajo?
Es que como esa imposibilidad de comunicación en última instancia, de que aparte que le hablas como a un público X que nunca sabes cuántos son, quiénes son, como de dónde vienen, la experiencia que tiene cada cual es imposible de... Se puede dirigir de alguna manera, como, claro, procuro ciertas condiciones, pero las lecturas son todas tan múltiples y como auténticas en sí mismas, que yo no estoy tratando de buscar un consenso, no estoy tratando de que todos entiendan lo mismo que yo entiendo, ni siquiera yo entiendo lo que estoy diciendo.
¿Y cuál es la pregunta que hay, o cuál es la pregunta que tú te estás formulando al momento de hacer tu trabajo? O sea, finalmente es el consenso, hay una duda, hay una inquietud, hay algo que irrumpe en tu cotidianidad.
Siempre particular,
que...
siempre depende del caso particular.
Y en el caso, por ejemplo, de la obra que tú vayas a hacer en Tajamar, en las Torres de Tajamar. Ahora.
Claro, ahí tenía que ver con aprovechar ese espacio, esas condiciones de una torre de 85 metros y otras tres torres más bajas, pero estas figuras altas que están junto al río, que dejan pasar las corrientes de viento entre medio de ellas durante septiembre, eran condiciones ideales como para probar instalar unas arpas eólicas y ver cómo sonaban, si funcionaba o no, y hacer unas largas de 90 y tantos metros. Entonces habían unas condiciones ahí en el espacio. Ahora, ¿qué se desprende de eso? De que la obra, por ejemplo, depende del viento. Y si no hay viento, no va a sonar nada, ¿no? Y si alguien fue y no había viento y no escuchó nada,
es parte de la obra.
Experiencia, exacto.
¿Y acá de qué forma influyen otras disciplinas? O sea, entiendo que acá el viento cumple un rol fundamental, pero también la arquitectura, asumo que también tiene como algún tipo de connotación dentro del contexto en el cual se hace la obra. ¿Por qué decidir hacer el trabajo en las Torres del Tajamar y no en la Torre de Entel o en la Cordillera de los Andes? No, no lo sé.
Claro. La verdad fue una invitación, así de simple. Y las Torres de Tajamar tienen esa ventaja de ser una construcción icónica en Santiago. Fue la torre más alta en su momento y lo fue por durante 11 años, creo. Y tiene este espacio público en el centro, esta plazoleta, por la cual yo transito a veces cuando ando por ahí. Que me parece... O sea, tiene esa particularidad de ser un espacio privado, pero público también a la vez. Esa combinación de cosas que suceden, es un lindo lugar.
Claro, y en ese contexto que tú me estás hablando de la torre en sí misma, que te hacen a ti una especie de solicitud o de invitación donde te dicen, ponen contexto o crea algo acá. Más allá a lo mejor de la situación histórica o la coyuntura de que haya sido la torre más alta, ¿existen otro tipo de elementos que tú tomaste en consideración al momento de preparar esta obra, más allá de los elementos que tienen que ver con la naturaleza, por así decir, que tienen que ver con el viento, o etcétera? ¿Hay algo a lo mejor dentro del campo de lo político, dentro del campo de lo sociológico, tiene que ver con algún tipo de mutación en la gente que está habitando y estos departamentos. ¿Cambiará la sonoridad? ¿Hay una historia de la sonoridad de ese espacio?
Una historia de la sonoridad de ese espacio, no lo sé. Yo creo que juega como con un poco con las expectativas y las curiosidades de los transeúntes, los vecinos, la gente que anda por ahí. ¿En qué medida? De hecho, conversando con alguna gente, hay un teletrack ahí al lado, ¿no? Y están los viejos siempre ahí fumando afuera, después vuelven a entrar. Y vi que un par estaban mirando, me acerqué, nos pusimos a conversar. Y me contaba, y me preguntaba, como, ¿qué significa? Y yo le dije, como, tiene que darme un par de días para pensar qué significa. Yo no sé qué significa, como...
O sea, ¿qué significa la instalación?
Exacto, no, miraba la guitarra con las 6 cuerdas que van hacia la torre más alta y me preguntaba eso, ¿qué significa? Y yo la verdad no sé qué significa.
Pero hay una imagen que te evoca al momento de independiente, a lo mejor puede ser muy, 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 va a sonar muy pedestre lo que voy a decir, pero puede ser muy estomacal el primer momento de creación, que puede ser muy visceral, ¿cachai? Que puede decir, ya, voy a poner una guitarra en el cielo. Pero después viene un segundo momento, asumo, que tiene que ver con, bueno, hay una guitarra en el cielo, que esto me evoca X imagen, uh-huh, X momento, uh-huh, X diálogo. Y después viene un tercer momento que asumo que es el desgarro estético, donde tú ponís todo tu conocimiento que tenís con la música, el arte en general, y, uh-huh, y hay una forma de dialogar personal, un monólogo ahí tuyo con tu trabajo.
Claro, claro.
¿Qué es lo que, si tú te paras ahora imaginariamente a ver esa obra, de qué estás dialogando tú con ella?
Bueno, de hecho no es primera vez que hago arpas eólicas, es como tercera o cuarta. Uh-huh. La primera vez fue en Concepción, en Coliumo, luego en México, en Punta Arenas, en Cerrillos. Y entonces, claro, viene como de una historia más antigua, como ahora se nutre de otros elementos también porque están lugares distintos. La verdad que, por ejemplo, acá hice algo que no había hecho, una sola cosa, que fue hacer una metálica, por ejemplo. Siempre había usado nylon. Y una olla, un fondo de aluminio de 40 litros, que se sale como del espectro visual de los instrumentos propiamente tales, como la guitarra y el bombo. Ahora es un fondo de una olla común.
Y que son elementos igual que hablan, o sea, la olla común tiene una connotación política bien grande.
Total, total.
Es consciente.
Pero, sí, pero no estoy colocando una, no estoy forzando una lectura. Como claro. Está ahí. Y puede estar desprovista de ese sentido también. No lo necesita. Y también lo que pasa es que no son solamente estos tres objetos suspendidos que están ahí en este momento y que llevan ya una semana y tanto, sino que es el concierto que sucede este sábado a mediodía, donde, claro, hay una situación de concierto donde suceden una cantidad de cosas, en la cual estos elementos cobran otro sentido. Porque no es solamente los puntos, el punctum que decías antes, como de sonido, que está casi oculto porque no lo escuchas realmente, sino que se manifiestan otros sonidos, que van a ser unas caracolas en las azoteas, unas campanas que dan vueltas a las torres.
O sea, como que acá también lo visual juega un rol como muy importante dentro de tu trabajo.
Sí, claro que sí. Y más que lo visual, como lo teatral, es una puesta en escena. No es simplemente presentar la música.
O sea, es rítmico y coreográfico al mismo
Absolutamente.
Tiempo.
Absolutamente. El montaje mismo era una coreografía, como estaba escrito como una coreografía.
Oye, está ahí tú hablando también por ahí, estuve leyendo tenía ahí una visión como así como Parra miraba o tenía una noción de la antipoesía, tú también tenías ahí una noción de la música como antimúsica. Uh-huh. Un poco, si me podrías profundizar, de cuál es esta idea de crear o trabajar la musicalidad desde su antítesis.
Claro, claro. Es una idea vieja, que sin embargo igual sigue siendo como en esencia lo que hago. Pero... Y no es solamente Nicanor Parra, sino hay una serie de otros referentes. Pero en el caso de Parra tiene que ver con el hecho de que lo que hizo Nicanor fue, entre otras cosas, tomar el habla que estaba allá afuera. O sea, como prestar atención, escuchar efectivamente a lo que hablaba la gente, cómo hablaba la gente, cómo... más que la lectura, por ejemplo, más que la fuente de inspiración en los libros.
Claro, pero
o solamente, ¿no?
Había un efecto que tenía Parra, que puedo estar muy equivocado, tú me podés corregir, que tiene que ver con que lograba cotidianizar la poesía, como lo que él decía, bajar del Olimpo al poeta, aterrizarlo, claro, ponerlo en la tierra y hacerlo dialogar con el sujeto de a pie. Claro,
porque hablaba como el sujeto de a pie. ¿Y qué pasa? Si las frases están tomadas de la calle, pero de la plaza, del almacén.
Hay algo que me pasa con las artes visuales a mí, ajá, en particular, nuevamente puedo estar absolutamente equivocado, pero tiene que ver con que hay cierta distancia entre el sujeto normal, yo, al menos a mí me pasa, y que se diferencia de lo de Parra. O sea, como si veo una guitarra colgando en el cielo, no es que me invite a mí a tocar la guitarra o ver, pero algo me distancia y algo me dice, claro, que estoy, claro, en presencia, claro, de una pieza artística.
Total, total.
Entonces,
sí, no, hay una diferencia importante entre esas dos cosas. Porque, de nuevo, como el material de Parra es un material que es cotidiano tuyo, como tú lo usas.
Claro.
Tu lenguaje.
Pero en definitiva, la materialidad misma, o sea, el material que vemos colgado en el cielo, uh-huh, es
una guitarra. Una guitarra, claro.
¿Cachai? Entonces, ¿cuál será? O sea, ¿qué es lo que tú crees que podría nosotros distanciarnos tanto de esa pieza visual que se diferencia de lo poético? Y no que tiene, sé, mucho de poético al mismo tiempo.
Total, total. Pero quizás desde otro lugar, no sé si se puede hacer esa equivalencia como con Parra.
O sea, y pensando aún más que la música tiene que ver como de, tiene que ver con algo muy popular, o sea, más popular, o sea, hablamos todo el tiempo, utilizamos el lenguaje todo el tiempo, pero no somos conscientes de lo poético que existe en el lenguaje. Sin embargo, la música está presente continuamente en nosotros y tenemos una forma de relacionarnos.
Pero esta, por ejemplo, es una música con la cual tú no tienes ninguna familiaridad. Como es la atmósfera, el viento soplando cuerdas. Como no tiene ningún antecedente cultural que tú puedas decir, bueno, sí, se parece. No se parece a nada.
Hay como esta pieza como de John Cage que es 433, ¿no?
Ajá.
Que es finalmente verse enfrentado a una gran orquesta que se queda en silencio, debe ser como bastante.
No, la verdad, el estreno fue piano solo, como no es una orquesta necesariamente. Es para cualquier instrumento.
Claro. Claro, yo he visto como videos de grandes orquestas.
Toda clase de versiones. Pero lo que hacía Cage, entre otras cosas también, era generar un marco de tiempo, 4 minutos 33 segundos, para que suceda el mundo.
Claro.
No nosotros contando nuestras proezas y ideas y capacidad combinatoria de notas musicales, el mundo, ¿no?
Claro, y ahí rítmicamente depende de cada uno. O sea, cada uno ve su propio ritmo con relación.
Está demasiado abierto, es muy radical el distanciamiento como del producto cultural al que estamos acostumbrados.
Oye, quiero empezar a la vuelta, eso sí, quiero, uh-huh, quiero que conversemos un poco sobre tu referente a propósito de John Cage y que me empecé a contar, uh-huh, sobre las cosas que tú te vas alimentando al momento de construir los trabajos que haces. Pero antes, vamos con un tema, tú ahí has escogido,
sí,
uno.
Al Bowley, Fancy Our Meeting.
Perfecto.
Al Bowley murió en el Blitzkrieg, en el bombardeo de Londres de los alemanes. Fue la primera estrella de rock, pero de la radio, digamos, claro, la primera gran estrella, inglés, de origen armenio.
Genial, entonces nos vamos con esta pieza y volvemos después con Sebastián. Volvemos entonces con Sebastián Yatz, que nos está acá dando una clase de experimentación en Radio Holística. Oye, nada, quería, como te decía antes, me encantaría entender un poco qué es lo que ha orbitado tu cabeza en términos de referentes durante todo este tiempo para llegar a concebir la obra que tú estás trabajando actualmente. ¿Cuáles son tus inicios, tus lecturas, la música que estás escuchando? ¿De dónde proviene fundamentalmente esa influencia?
Yo creo, bueno, ahí se me irán ocurriendo como casos más particulares, pero tiene mucho más que ver con esa curiosidad apasionada, infinita, de estar descubriendo cosas constantemente. Más que fijarme y profundizar en una, también como la hibridez del trabajo que hago, porque no compongo para ensambles y solistas y orquestas y me dedico solamente a eso, es porque tengo esa fascinación por esa por esa como multiplicidad de fuentes, ¿no? Y los acontecimientos musicales tienen que ver con esa multiplicidad de cosas que están sucediendo. Entonces, como, claro, me he nutrido de todos los lugares donde he podido. Entonces hay mucha literatura, hay mucho cine, hay mucho teatro, hay mucha danza, hay...
Pero tú estás ahí, cuando me decís que hay mucho cine, hay mucha danza, etcétera, ¿tú estás ahí operando desde la musicalidad del cine, desde la musicalidad de la danza, o simplemente estás extrayendo imágenes que convertís después en sonido?
Yo creo que en esencia, incluso la cocina también creo que es una categoría que aplica, en esencia tiene que ver con componer. Es agarrar una serie de elementos y ordenarlos de alguna manera para llegar a algo, ¿no?
¿Y la cazuela, por ejemplo, cómo se musicaliza?
Clave, como, por supuesto que tiene sus pasos, sus momentos, si te pasás, te pasaste.
Claro.
Si te faltó, le faltó.
Le faltó el pollo.
Claro, claro. Que no tiene que ver cómo suena, como picar los porotos verdes, ¿no? Claro. Pero el, como, hay una partitura, de hecho, que es la receta.
Claro. O sea, en todas las cosas podríamos eventualmente encontrar su propia partitura, desde la dirección del tránsito hasta a lo mejor el...
O sea, la dirección del tránsito sin duda es una partitura. Está súper regulado y se trata de, digamos, seguir al pie de la letra, me imagino.
O sea, el Paco que está ahí sentado es el mejor director de orquesta.
También, claro.
A ese tenés que invitar a tus trabajos, entonces.
Eventualmente.
Oye, entonces cine, danza, teatro, sí, etcétera. Cocina, pero en la particularidad de autores, ¿cuáles son los autores? ¿Quiénes son los directores de cine que te han influenciado? ¿Quiénes son los autores de los libros que te han influenciado? ¿Hay alguien particularmente que esté resonando a quien estés volviendo continuamente?
Pascal Quignard es una figura importante que lo descubrí cuando estaba entrando a la universidad. Con El odio a la música, la traducción de Andrés Bello, o sea, de la editorial Andrés Bello.
Y que se ha popularizado en el último tiempo.
Exacto,
ya.
Exacto, yo me acuerdo como, porque yo fui a estudiar a Londres, estuve el 2004-2006 allá. Y en España me acuerdo haber encontrado tres libros de Quignard, como... Después en México salieron algunos. Y ahora, claro, hay, bueno, Cuenco de Plata, sobre todo.
Sí.
Sobre todo.
¿Hay leído tú alguna vez a un autor que se llama David Markson? Que es un...
Sí, claro. Buenísimo.
Que tiene un tema con el caminar.
Tengo un par de libros de él.
Que se llama Elogio. No, no es Elogio al Discurso... No me acuerdo el nombre, pero bueno, es un recorrido, tiene que ver con un tema rítmico, con el caminar, pero al caminar a partir de la memoria y el recuerdo de puras
citas. En ese caso, Sebal. Sebalde es una joya de caminar y pensar y recordar y...
Claro, o sea, hay otro autor que tiene un libro que se llama Me Acuerdo. Que es una novela que cuando yo la leí pensé que era un poema, que es todos los prosas parten con la frase me acuerdo y son puros recuerdos de infancia, adolescencia, adultez y son 100 hojas.
¿De dónde es?
Es gringo. Oh. Es un pintor gringo que escribió esta novela y que después en Francia también trataron de hacer lo mismo. En Ginette trató de hacer lo mismo. Perec. Perec hizo lo mismo, dale, con un libro que se llama Me Acuerdo, pero la versión franchute de esta, dale, versión americana. Pero que tienen una cuestión rítmica que total, a mí me llama mucho la atención.
O sea, tiene como esta cosa cerebral, teórica, previa, como hay una composición de una estructura, ¿no?
O sea,
pues, no está basado solamente en como lo que dicta el instinto del contenido de lo que estáis contando, sino que tiene que ver con una forma.
Tiene que ver con forma y fondo. O sea, también, es como lo que hacía un poco, poniéndolo un poco más contemporáneo, lo que hacía Jack Kerouac al momento de escribir En el Camino, que
en
él
un
tenía.
Un rollo de papel continuo.
Y que la escribió en máquina de escribir teniendo.
Pero caché que el original es en un rollo de papel.
Un rollo
continuo.
Y sí, que sí, lo escribió como en una noche, no me acuerdo. Claro, eso es un poco la idea de.
En un frenesí. Ahora estoy leyendo un libro muy bueno de Antonio Cusen, tío de Felipe Cusen. El Milenio según Virgilio. Una joya, joya, joya.
Bueno, ese no lo he leído, pero Felipe Cusen, que también es profundamente barroco, o neobarroco, en toda su escritura y con todo lo que está haciendo. Bueno, el neobarroco principalmente tiene una cuestión rítmica y un poeta que se llama Néstor Perlonger, que es de una argentina y que tiene un poema que se llama Cadáveres, que está repitiendo constantemente Cadáveres y que a lo mejor... No sé si lo conocís, pero quizás deberíais verlo porque apela mucho a lo que tú me decís con tu obra ahora que lo pienso, porque es ve cadáveres en todos los lugares donde hipotéticamente o visualmente no hay cadáveres. Uh-huh. Pero está diciendo en la esquina donde tú vayas a pintar, donde tú vayas a comer, hay cadáveres hay muertos en todas partes.
Y es verdad.
Claro, entonces hay una cuestión política de fondo de lo que está diciendo, total. Hay una cuestión social de lo que está diciendo, tiene que ver con rescate de la memoria, pero también hay ritmo, música, poesía, lenguaje, etcétera, que es un poco lo que tú también haces con tu trabajo. Y nada, pues dentro del campo de lo cinematográfico, ¿hay elementos que tú estás utilizando en tus obras actuales?
Así como para nombrarte a alguien en particular. Este momento, no, hay como una beta que estoy empezando a desarrollar. Hice una residencia en Belén, en Palestina, ahora en julio, con Nicolás Yar, que empezó una serie de residencias allá. Uh-huh. E hice una pieza que es un texto que habla sobre el lugar donde estaba y con una serie de grabaciones de campo del lugar. Y entonces hay como una línea que creo que estoy empezando a desarrollar, que tiene que ver un poco con, por ejemplo, lo que hace Adam Curtis en sus documentales. No sé si lo cacháis en inglés. Adam Curtis va a encantar. Y tiene mucho trabajo muy bueno. Que básicamente lo que hace es da un argumento, hay un texto, hay una narrativa que la lee él mismo. Y las imágenes son imágenes de archivo. Como rara vez produce material, muy poco, muy puntual, pero por lo general es material de archivo. En ese sentido, como en el sentido formal, más que los contenidos y los temas en particular, aunque igual andan por ahí.
Habíamos, antes cuando estábamos escuchando el tema que tú habías escogido, uh-huh. Estábamos hablando sobre qué significa ser experimental, si existe algo que no fuera experimental, etcétera. Recuerdo haber leído hace poco... Tengo pésima memoria con los autores, pero el libro se llama Escritura no creativa.
Kenneth Goldsmith.
Kenneth Goldsmith.
Y que de hecho, dos traducciones de él.
Y que genial. Que tiene un que él decía que daba una serie de ejercicios sobre a propósito de la experimentación en la escritura y que él uno de sus ejercicios era transcribe el diario tal cual.
De pe a pa.
Y todos lo transcribían de forma distinta. Uno lo escribían en prosa continua, otros lo escribían de costado, etcétera. Y él decía que era la multiplicidad de elementos la multiplicidad de formas que se podía reinterpretar un mismo elemento. En tu caso, correcto. En tu trabajo, pensando también en esta irreproductibilidad que tiene lo que tú haces, ¿cachai? Uh-huh. Como también hay algo de esto, ¿es posible que tú estés constantemente reinterpretando tu propia obra?
Por supuesto.
O sea, por más supuesto. Que el autor te transformáis como en la persona que está haciendo el cover de...
O sea, y el desafío es un poco ese, como... Uh-huh. Porque es una trampa, y lo saben y lo dicen todos, como los grandes artistas, uh-huh. que el momento que empezáis a repetirte y sentirte cómodo y como hacer la fórmula, te perdiste ya. Uh-huh. Entonces hay que estar en esa especie de búsqueda constante... Y que en mi caso creo es algo como un instinto natural, no tengo que esforzarme demasiado en ello, como siempre estoy tratando de buscar como una salida, más que como un lugar de...
Oye, y aquí algo que no habíamos mencionado es que tú también soy traductor a propósito al momento de traducir, ¿qué ritmo hay en los libros? ¿Tú estás traduciendo estás traduciendo... palabras o estáis traduciendo ritmos también que tiene el autor?
Es el manso tema. Depende el texto que estáis traduciendo, por supuesto. Y depende también como el cuidado con el cual fue escrito. Porque muchas veces tú puedes ver que el objetivo principal del escritor, escritora, es simplemente como dar a entender una información de la manera más clara posible. Mm. Y en otros casos sí hay una intención de usar el lenguaje como una herramienta que tiene cierto ritmo, que tiene ciertos patrones de comportamiento, etcétera. Mm. Entonces, sí, es muy caso a caso.
O sea, claro.
Yo, como dentro de las escuelas de traducción, me considero de la escuela literal. O sea, si tú usaste la palabra pasión, yo voy a usar la palabra pasión y no voy a cambiarla por otra. Pero es una manera muy general, porque siempre es como claro, caso a caso. Eso es lo entretenido que tiene la traducción.
Jack Derrida, bueno, trabaja harto el tema de la traducción a propósito, y sobre todo de ciertas, bueno, la filosofía tiene una fijación con ciertas palabras que son intraducibles, que no es posible y tenéis que ocuparla de la forma en que está en el original. ¿Y hay pensado hacer obras musicales a partir de la traducción?
Hay
hecho a partir de la traducción.
Por ejemplo, Kenneth Goldsmith, el libro que saqué con Das Kapital hace varios años ya, que se llama Inquietud, que es Fidget, se hizo un lanzamiento en la Galería Pendiente, ¿te acordás? En el Teatro Italia, donde habían 11 escritores poetas. Cada uno leyendo, perdón, 16, cada uno leyendo un capítulo del libro simultáneamente, pero entrando en distintos momentos, era como un coro leyendo la traducción del libro, y ese fue el evento de lanzamiento.
Es la editorial del Camilo Brodsky.
Exacto.
Ex editorial del Camilo Brodsky, ahora es de
La Tania,
su mujer. Oye, pues entonces hay pasado, tenés tú como una relación muy directa también con el tema de la literatura.
Sí,
o sea,
de siempre.
Y me decías que te costaba encontrar referentes, ya entonces entremos de lleno ahí en la literatura. ¿Qué te ha tocado traducir o qué te ha llamado la atención dentro de los textos que tú has estado trabajando?
En este momento estoy teniendo el placer de traducir algo que me gusta mucho, porque yo me inicié en el inglés en el colegio, pero me inicié de verdad haciendo teatro. Había un profesor muy bueno de teatro en el colegio que me agarra en octavo y me dice, ya, ven a trabajar con nosotros. Y él era fanático de Shakespeare y me tocó hacer mucho Shakespeare. Y ese inglés antiguo, que es como es el, digamos, el español antiguo, que es distinto al que usamos hoy día. En este momento estoy traduciendo un libro de Cristian Torres, Fufu, Nutria, chileno, músico, pero bueno, va a sacar una publicación con Saposcat sobre Christopher Marlowe y William Shakespeare y Cervantes. Súper interesante. No voy a adelantar nada.
Una mezcla.
Ya se van a enterar. Y me toca traducir los documentos originales de época, que eran cartas básicamente entre distintos personajes del 1500. Eso me lo estoy gozando, porque es un trabajo, son textos breves en general, es como una carilla o menos, pero implica un trabajo de investigación y búsqueda, ir a revisar distintas fuentes, palabras que a veces no las encontráis.
Okay. Oye, y dentro de tu trabajo, tú también has incursionado en las letras autoralmente. Pues me estás hablando ahora con lo que había hecho con Camilo Brodsky. ¿Y ahí cuáles eran las búsquedas principalmente? O cómo...
Pero esa era traducción. Como yo no tengo textos publicados.
Pero en esa.
De hecho, la otra traducción de Goldsmith. Es un libro de Goldsmith que yo lo publiqué a mi nombre.
¿Ya?
Como jugando el juego de la autoría,
Martínez,
¿no? Como de la autoría. Se llama La teoría del herrero de oro. Lo publicó Pez Espiral. Es una resma de papel completa, como 500 páginas de carta. Por Sebastián Yatzravich.
Y
se llama La teoría del herrero de oro porque es Goldsmith's Theory. El libro de Goldsmith. Y es la traducción de su libro, pero...
Mira, ¿no cachá eso?
Me lo apropié y viene atrás con el texto de un crítico inventado, por supuesto, que elogia como el escritor Sebastián Yatz y esta publicación nueva que está sacando para el beneficio de la humanidad.
¿Y qué año fue esta publicación?
Esto hace unos 4 años, ponte tú, algo todo.
Mira, sí, que eso fue por la editorial del Daniel Madrid, que bueno, que él trabaja, tiene un trabajo bien visual, o sea, como
interesante, pues, son todos los libros distintos y
las
cuál más raro que el otro,
sí,
claro.
Como sí, que muchas veces sí, el libro te llama por lo visual que es, a veces no cachai el autor y te tiene un trabajo bien interesante. Oye, se está acabando el tiempo, pero muchas gracias por venir este viernes,
sábado mediodía en la Plaza Central de las Torres de Tajamar, octógono, concierto, 12 músicos, entrada liberada, duración 24 minutos.
Perfecto, y después tienen una serie de otras actividades que tú vas a estar haciendo, si quería adelantarnos alguna, adelante.
De tipo público, hay un concierto el 18 de octubre en el Zócalo del Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal, son las Quintas Metamórficas, no se anuncia quién se presenta, es una sorpresa, como son todas las metamórficas. Es a las 7 de la tarde, también entrada liberada. Luego el 5 de noviembre, también en el MAC, una exhibición Futuro Concreto, un trabajo con antropólogos y arquitectos sobre el material de construcción concreto, pasado, presente y futuro.
¿Eso es en el marco del Bienal o...?
También sucede junto con la Bienal, sí.
Ya, sí, perfecto.
Bueno, eso.
Un montón de cosas, entonces, si la gente quiere pillarte en algún lado, página web...
Facebook, Instagram y en internet también, narsomnis.com. Googlean mi nombre y van a llegar ahí.
Perfecto, entonces muchas gracias Sebastián Yatz nuevamente por haber venido y nos retiramos con otra canción que tú le escogiste.
Ah, sí, Jimi Hendrix.
Nos vamos con Jimi Hendrix, muchas gracias.